son las 13:33, como de costumbre, en este día 19 de agosto del año 2020. Me encuentro acompañado aquí con el señor Fernando Zavala, que te tocó jornada doble hoy día.
¿Cómo le va, señor licenciado? Qué bueno escucharlo. Es siempre un agrado esto.
Ah, siempre una cosa, una verdadera terapia. Oye, imagínate para nuestro oyente. Una mañana,
además... Dos trillones de abrazos. Te mando.
2 trillones de abrazos, que es la capitalización bursátil que alcanzó Apple hoy día, que reventó todas las marcas, y también el cobre, ayudado por el cobre, sí. También, más bien, el cobre pegándole al dólar, han tenido movimientos importantes y el cobre superó la barrera de los $3. Hoy día en la mañana, en una muestra de agilidad impresionante, nuestro productor tiene... En línea, en un rato más, a los máximos expertos en precio del cobre que hay en el
extraordinario, mundo. ¿No? No es que aerodinámico es eso, es una cosa de loco. ¿Sabes lo que pasa? Que aerodinámico no Henry funciona Hanley. En la lógica de la antigua economía, funciona en la lógica de la nueva economía. Digital, rápido, flexible.
Y una cosa impresionante, además, que hace, y no pregunta, pero siempre llega con ideas mejores que las nuestras. Así que,
por supuesto.
Felicitaciones.
Oye, pero déjame...
Henry Heimlich, dime.
Señor licenciado, $2 trillones capitalización bursátil intraday, después como que bajó un poquito, pero tú sabes que estuve mirando y está Apple, una compañía, vale más o menos el 90% de la capitalización bursátil del índice Russell 2000, que tú sabes que es un índice que contiene más o menos a las 2000 compañías como pequeñas de la bolsa. Claro, son como los. Como, entonces, lo que uno se cuestiona es si vale la pena comprarse una compañía o 2000. Increíble, claro. Increíble.
Increíble. Superó los 2 trillones, que en el fondo son 2000 millones, 2000 billones, ¿no es cierto?
Son 2000 billones, exactamente.
¿Y eso sería en castellano 2 millones de millones?
Chile tiene un PIB de 300 billions y Apple vale 2000. Para comparar, o sea, vale como 7 veces
lo que Chile produce en un año, además. Claro, el otro es una, el valor es más bien una medida stock, pero te logra dar una idea de cuánto vale la compañía fundada por 2 gallos. Eso es lo increíble, ¿eh? En un garage.
Y
con
oye,
un computador de palo.
Claro, y lo que hacían era un computador que hoy día los niños lo podrían fabricar en, no sé, en. Sexto básico, esa era la simpleza de lo que producía. Oye, bueno, en otro,
¿aló? Pero espérate, para no dejar ese tema detrás, porque está la seguramente tú que sabes tanto, debes saber.
No, nada.
Yo tenía la duda si Saudi Aramco, que es la compañía que debutó en bolsa en Arabia Saudita, que se transa en Arabia Saudita, llegó a valer 2 trillones o nunca llegó. ¿Y cuánto vale hoy día? Yo saqué una cuenta rápida, saqué el Riyad, creo que se llama la moneda contra el dólar, está en 3.75, algo así, y la compañía te da como 1.700 billones, o sea, no alcanza Apple, que tendría 2.000.
Sí, yo te iba a decir que
no sé si alguna vez llegó.
Cuando se proyectó la IPO, se decía que se iba a abrir a 2 trillones, pero tuvieron que bajar el valor del IPO para traer inversión y entonces se abrió más abajo, se abrió como a 1,6.
Yo creo que lo rozó, yo creo que sí, llegó a 1,8, pero no llegó nunca a 2 trillones, entonces sería la compañía con...
Oye, pero déjame, lo que te iba a comentar, que tiene que ver con esto, y yo sé que tú eres una persona de experiencia, con profunda sabiduría en los mercados, que tú siempre me has corregido cuando yo tengo estas visiones de exuberancia, pero... A ver, te planteo la siguiente tesis que le comenté en la mañana al doctor, que la comenté ayer con una persona que sabe mucho de mercado. Me dijo, mira, si el problema es que la manera en que nosotros valorizamos las compañías, especialmente la manera en que valorizamos las compañías chilenas, está mal. Y está mal no porque nosotros seamos tontos, que en parte lo somos, al menos yo, sino que porque la cambio en la estructura macroeconómica del planeta ha hecho que hoy día las compañías tengáis que valorizarlas de manera distinta. Es decir, hay tanta más plata hoy día dando vuelta, no me refiero solamente a los billetes que están dando vuelta, sino que al número, el otro día miraba el número M2, ¿tú te acuerdas lo que significa el M2?
Es una medida de la liquidez que anda en la compañía.
Es una medida, claro, de la cantidad billete. Total de plata que hay en el sistema, independiente de si está en moneda, billete o en número en un computador. Pero es tanta mayor la cantidad de liquidez en los mercados que las compañías hay que valorizarlas distintas, especialmente a las compañías que cuyo beneficio para la sociedad todavía no está totalmente definido, como son las compañías digitales de tecnología, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
¿Qué dijo el doctor?
Me cambió de tema en la mañana.
Hay que hacer todo lo contrario a lo que diga el doctor.
Ya, pero vamos a armar el índice corto, doctor, ¿o no?
Sí, hay que hacerlo, de todas maneras.
Porque tú sabes que otra de las que la hizo extraordinaria esta semana es a Tesla, que ha tenido un crecimiento. No, llegó la acción está costando como $1,800 hoy día.
No, no para de subir, una cosa increíble.
Claro.
Y nada, pues no sé, vamos a ver. Oye, yo tuve un problema, seguramente me desconecté de internet, de la imagen, pero no te pongas nervioso, sigo acá.
Te quedaste como pegado, sí. Mira, y ahora estoy como por dos. Mi cara, mira, dividida como qué increíble, ¿ah? ¿Eh? Como que voy.
Y ayer me vinieron a arreglar la conexión, imagínate. Oye, en todo caso, no sé, estaba mirando las ventas y las utilidades de Apple y una cosa de loco. Yo no sé, habría que hacer los modelos. Lo que sí, definitivamente, las compañías de tecnología como que tienen otra capacidad de generar valor para el accionista que lo que eran las compañías tradicionales. Con Apple, ponte tú, tiene ventas, yo creo que son anuales, ¿eh? De 273,000 millones de dólares, y tiene unos márgenes atómicos. Amazon vende 320,000 millones de dólares, Microsoft 143,000 millones de dólares, Alphabet 166,000 millones de dólares, y todo con márgenes, no sé, 30-35% margen última línea. Entonces son otras las dimensiones de generación de valor que estamos hablando.
Sí, pero cuando antiguamente uno decía, no sé, 7 veces EBITDA es como una cosa razonable, ¿no?
Sí,
todo eso como que se va a las pailas.
Crece razonable. Lo que pasa es que estos gallos además crecen a una velocidad. Si piensa en lo siguiente, esta es una reflexión interesante, bien obvia, pero ¿cuándo en la historia del mundo prácticamente cada persona humana?
Oye, tú dijiste que Apple vendía 260 billion, ¿eso es anual o trimestral o qué?
Yo creo que es anual, ¿eh? Habría que mirar la definición acá, ¿no? No voy a entrar en esa hondura. Pero en el fondo, la reflexión es que nunca en la historia de la humanidad se había dado que todos, no sé, el 90% de las personas mayores de 12 años tienen un producto en la mano del cual Apple tiene una participación de mercado de cuánto.
¿Sobre los teléfonos tú o sobre los relojes?
Sí, claro, sobre los teléfonos tendrá, no sé, 15%.
Claro, una cosa de ese orden.
Entonces, si 15% de la humanidad tiene tus teléfonos, que además es la puerta de entrada a todo tu ecosistema, bla, bla, anda sumándole cosas, claro, se justifica cualquier cosa, ¿no?
Puede ser. Ya, bueno, vamos, o sea,
Te dije loco con la reflexión.
Es que me quedé pensando y como que no supe decir nada inteligente, entonces me quedé callado.
Igual que el doctor, ¿viste? Al doctor no hay nada que criticarle entonces en la mañana.
Sí, pero tú no me dijiste nada mía, de mi reflexión, tampoco.
Yo creo que los modelos se mantienen, lo que cambian son los inputs, digámoslo así.
Ya, o sea, todo igual, nada es lo mismo.
No sé, te pusiste muy profundo. Vamos a hablar con nuestro invitado.
¿Ah? Sí, Cristian Araya, de Batras. ¿Cómo está, Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
¿A quién le cree usted, al señor licenciado o a mí, en nuestras reflexiones?
¿Ah?
lo matamos, no. Es una pregunta injusta.
No escuchó, no, está aburrido. Oye, ¿cómo está la cosa? Está movido el mercado del tipo de cambio y el cobre, ¿no?
A ver, mira, sí, el cobre lo estoy viendo en 3.03, está subiendo en 1.34 hoy día, versus los otros commodities que están un poco más rezagados, ¿verdad? Está teniendo el WTI un 0.20 abajo, un 42.80, y el Brent también un 45.3, también un 0.22 abajo. El oro también está abajo de los 2.000, está en 1.974, en 1.95 abajo, cayendo. Y ciertamente la bolsa en Estados Unidos, bueno, rompiendo récord, como ustedes podrán saber.
Sí,
el S&P 500 un 0.17 arriba, el Nasdaq un 0.74, con un 25% en la fecha, claramente en bull market. Y el Dow, estamos hablando de un 0.22 arriba. Por lo tanto, creo que afuera claramente la fiesta continúa, el mercado está bastante en llamas, y nos hace pensar de que, bueno, ¿qué onda con el IPSA? ¿Qué pasa con el IPSA? El IPSA, yo creo que dentro de todo el IPSA se mantiene muy estable y muy estoicamente arriba de los 4.000 puntos, un 4.023.7 ahora, con una variación básicamente nula para el día. Pero creo yo que el IPSA responde un poquito más a la convergencia con los fundamentales. O sea, ayer ustedes vieron la data del PIB, la contracción no vista desde la época de la crisis de los 80. Entonces, me parece que hay algo más de convergencia por ahí. En Estados Unidos es una cuestión, yo no sé si quién está más alineado o desalineado, pero claramente me parece que en Estados Unidos hay una fiesta muy, muy, muy fuerte impulsada por la plata barata.
Así es.
Sin duda.
Alguna plata de esa llegará, va a llegar esa plata.
Ojo. O sea, no sé, yo supondría que sí. Yo creo que en todas partes del mundo la figura no es muy diferente. O sea, hoy día toda la coordinación monetaria y fiscal ha ido básicamente en pos de apuntalar los salarios que están perdidos, sin duda, y tratar de aplacar un poquito la pérdida de valor de los flujos de caja de las compañías, sobre todo de small mid-cap. Entonces, al final, yo creo que eso, en parte, me da la sensación que se va a devolver al sistema financiero y el margen, yo creo que va a seguir trasladándose hacia un consumo. Pero no sé si tan potente como para levantar y generar un rally de la semejante característica que estamos viendo hoy día.
Ok, buenísimo. Gracias, Cristian.
Ya, pues, señores, cuídense mucho.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Igual.
Oye, pero mira, solamente para seguir con la discusión anterior, Apple hoy día está transando. Apple, la compañía más grande del mundo, que uno diría es la compañía, una compañía estable, no sé. 7,42 veces ventas, 25,5 veces EBITDA. Esto estoy hablando el típico EBITDA o EBITDA. ¿Eh?
25 veces EBITDA.
25 veces EBITDA. Claro. Entonces, ¿dónde quedan las clases de valorización de la universidad, las clases de finanzas?
Habría que revisar los modelos. En todo caso, una cosa sorprendente, ¿sabes cuál es la compañía que más dividendos paga en el mundo? Uno pensaría que
no,
la petrolera, Microsoft.
Mira.
Increíble.
En plata.
Le sobra la plata, sí, una lluvia de plata. Los modelos, claro. Los modelos de suscripción son una lluvia de plata, literalmente. No saben qué hacer con los billetes, como en las películas que los esconden en los baños, debajo de los guardias.
Ahora, te hago una pregunta, la pregunta más difícil ahora. Si tú fueras... digamos portfolio manager de un fondo de acciones, ¿comprarías o venderías Apple hoy día?
La tendría
difícil, ¿eh?
Ponderación equivalente a al índice. Vamos a hablar con Heinrich, pero antes tenemos que hacer las menciones, porque hablando de cosas buenas, PwC, que es Pricewaterhouse, tiene una verdadera suite de servicios para ayudarlo en estos tiempos de incertidumbre, porque tiene el área de auditoría, que son tradicionalmente conocidos por eso. Tiene área de asesoría legal y tributaria, que hoy día es fundamental, y el área de consultoría en general, consultoría de empresa consultora, digamos. Entonces usted los contrata y tiene una visión global de sus negocios. Lo pueden ayudar mucho. Gente muy buena, además. Lo recomendamos.
Y el BCI, bueno, tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. Ahora como que empieza la primavera y uno le dan ganas de arreglar algunas cosas por ahí, así que está bueno, 3 a 12 cuotas. BCI, seamos diferentes.
Hoy Almagro está con su campaña digital, que a la gente que quiere cambiarse un departamento a Almagro le dan un año sin dividendo. ¿Qué mejor que eso? Para pasar todo el capear toda la peor parte de la crisis. Y además le dejan pagar hasta en 24 cuotas sin interés con el caso de las tarjetas del BCI, 18 cuotas con otros, si le falta pie le consiguen con una institución financiera, y si tiene algún problema laboral puede devolver el departamento y no hay preguntas. Toda esta información usted la puede encontrar en www.almagro.cl/financiamiento.
Hey, yo creo que
a nuestro invitado, ¿eh? ¿Ah?
¿Quién? No, y decir que Peugeot se adecuó store.peugeot.cl. El señor director te conoce muy bien a toda esta flota.
Ícono de
México. Claro. Es que el señor director, además, cuando hace esta mención, es como que hablara de algo muy cerca de su corazón.
De sus hijos.
Claro. Pero ahí está, store.peugeot.cl. Está todo disponible para usted online.
Bueno, vamos a hablar con Eric Heimlich, de Crew, que lo presentamos a Eric como el equipo que sabe más de precios de cobre en el mundo. No sé si es para tanto, Eric.
Tratamos de hacerlo, sí.
Hola. Tratan de hacerlo, es una buena aspiración. Oye, Eric, ¿están sorprendidos con este rebote tan importante del cobre? Yo estuve en un seminario que hacen ustedes, claro, tradicionalmente, lo hacían acá, Cesco Week, creo que era, lo hicieron remoto, me metí, sí. No sé si era la Cesco Week, creo que sí. Y ustedes pronosticaban un rebote, pero según recuerdo no era tan fuerte como el que estamos teniendo actualmente.
Sí, no, es... A ver, digamos, el alza más puntual que ocurrió tal vez no, pero la parte en que estamos hoy en día, donde estamos ubicados con el precio, no es lo que esperábamos de ninguna manera hace 2 o 3 meses atrás incluso. Y digamos, las fluctuaciones diarias, que hoy día llegó a $3 o por encima, levemente por encima de $3, es algo que uno puede esperar, porque estamos con bajos inventarios, entonces cualquier noticia mala por el lado de la oferta o sorpresa positiva por el lado de la demanda tiene una reacción fuerte del precio, y vamos a ver esas fluctuaciones seguramente por un tiempo.
Oye, Eric, una pregunta. Me acuerdo que conversamos hace ya un poco más de un año con usted, y la tesis era que sí, que se veía... algo de crecimiento en el precio del cobre debido a problemas con la oferta, pero que eso se había retrasado y iba a llegar tipo 2021-2022. Entonces la pregunta es si eso se mantiene, si todavía ustedes ven algo de shock de oferta, o si eso se ha ido disipando debido a esta pandemia y a las bajas de la demanda, y cuál es la proyección a mediano plazo, digamos.
Sí, no, efectivamente hay una, digamos, el perfil de proyección de precios sufrió una caída, digamos, después de todo el COVID. El efecto neto oferta-demanda es un poco negativo para la proyección de mediano plazo. No es lo mismo que esperábamos antes de COVID, porque hay un efecto que es muy puntual en el caso de la oferta. El efecto más fuerte, digamos, el efecto que tiene que ver con minas paradas en algunas partes del mundo, que tiene que ver con números de trabajadores muy restringidos, por lo tanto con mucha presión por el lado operativo. Y también hay un impacto de mediano plazo, pero que es menos fuerte. En cambio, en el caso de la demanda, las proyecciones que nosotros tenemos son de una pérdida de demanda permanente que se extiende en el mediano plazo. Y eso hace que las proyecciones estén un poco más bajas de lo que eran, seguramente, lo que conversamos hace un año en el mediano plazo.
De hecho, entre paréntesis, estamos hablando con Eric Heimlich, analista principal de Crew, que son expertos en commodities. Fernando, yo vi la pregunta tuya, te la contesto por el gráfico que le vi a Cruz, que en el fondo tenía una trayectoria ascendente en los próximos años, de los cuatro o cinco años siguientes, pero con el COVID lo que pasó fue que esa misma curva se cayó un par de pisos, digamos. Sigue la misma trayectoria, claro, pero a un nivel más bajo, producto de una pérdida de demanda, básicamente, importante, a contar de lo que pasó, Eric. ¿Estoy lo correcto?
Exacto, eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo, una pérdida que, por el lado de la demanda, tiene un componente más de mediano o largo plazo.
Oye, esta es una trayectoria ascendente, pero estos $3, perdona, Fernando, son como coyunturales. ¿Tú crees que después se va a volver a estabilizar en niveles más cercanos de los 2.8?
Sí, creemos que hay un componente que tiene que ver con los riesgos que son de ahora puntuales. Hoy en día... la situación en Perú todavía es preocupante desde el punto de vista de la producción. No han habido nuevos eventos de disrupciones, pero la situación está problemática y hay preocupación sobre lo que pueda pasar por la oferta. Y el segundo tema son todas las políticas de estímulo, sobre todo en China, pero en otras partes del mundo, han generado mucha más liquidez, y eso ha estimulado, por una parte, a todos los activos, no solo al cobre. Digamos, una actitud más de riesgo en los inversionistas, y eso nosotros lo contabilizamos como un premio por riesgo que está incorporado en el precio hoy día, que tiene que ver con los inventarios bajos, con la liquidez que existe en el mercado y con los riesgos por el lado de la oferta. Pero en la medida que se vaya normalizando, nosotros esperamos que ese premio por riesgo tal vez se vaya diluyendo un poco en el mediano plazo, digamos en un par de trimestres, una cosa así, o incluso en unos meses.
Oye, Eric, y bueno, en realidad la conversa, yo no me había acordado con quién hablaba, pero fue una conversa con Vanessa Davidson que hicimos hace un año más o menos, un poquito más de un año. Y en esa misma conversa hablamos de cuál era la implicancia que tenía la parte especulativa dentro del precio del cobre versus la demanda real, digamos, la demanda física, por decirlo de alguna manera. ¿Eso ha cambiado con lo del COVID también? ¿O se mantiene también una y especialmente en los últimos días, o sigue el mercado especulativo teniendo una influencia fuerte sobre el precio del cobre?
Hoy día tiene un efecto muy fuerte, no cabe ninguna duda, porque es decir, si tú lo miras con muchos otros activos del mercado, cuando miras cómo se mueven las bolsas y ves cómo van fluctuando, puedes ver una cierta correlación en distintos activos, y eso te refleja que no está respondiendo necesariamente a los factores fundamentales. De hecho, este fue un año, si tú lo piensas, la primera mitad del año fue un año que tuvo muy golpeada la demanda, que hubo un superávit de cobre. Eso se vio reflejado en el primer trimestre, pero rápidamente, en la medida que el cobre tenía una historia positiva hacia adelante, se recobró el interés especulativo, cambiaron las posiciones de los inversionistas, y eso ha tirado el precio a los niveles que tenemos hoy día.
Oye, y una última pregunta, perdona de mi lado, perdón, señor licenciado, hay una duda de si este precio bueno del cobre realmente nos está beneficiando como país debido a las bajas en la producción, si las bajas se compensan por el alza del precio. En términos globales, ¿Chile se va a beneficiar de esta alza o la verdad que solamente va a compensar las bajas en producción que estamos teniendo?
Mira, Chile ha sido relativamente afortunado porque no ha tenido tantas bajas de producción tan dramáticas como en otras partes. Y tal vez con lo que se podría haber esperado. Yo creo que el efecto neto es positivo, comparado con lo que podría haber sido, digamos. Si no estuviera el precio en los niveles que está, estamos hablando del componente especulativo. Si le quitamos ese componente especulativo, este año debería haber sido bastante más malo, esa es la verdad. Y por lo tanto es muy positivo lo que está pasando, sí.
Okay. Oye, Eric, la demanda china, que compone, no sé, debe ser 40, 40 y tantos por ciento de la demanda mundial, ¿no? El crecimiento de la demanda, tú corrígeme ahí. ¿Cómo está la cosa por el lado de China y cómo podría afectarnos una potencial guerra comercial con Estados Unidos en caso que estas tensiones se prolonguen y se intensifiquen?
Sí, China hoy día representa el 50% del 50%. Consumo. Es la tensión, siempre está focalizada en lo que pase en China. Y un poco revisando la historia, si tú miras la trayectoria del precio del año pasado, en 2019, puedes ver cómo el tema de la guerra comercial fue determinante en las fluctuaciones, cómo básicamente generó un periodo de tendencia más decreciente en el precio durante el 2019, en la medida que no se vislumbraba un acuerdo entre China y Estados Unidos. Cuando se anunció el acuerdo, cuando se esperaba ya hacia principios de 2020, el precio empezó a tomar una tendencia al alza. Eso te refleja un poco lo que podría volver a pasar, digamos, si efectivamente recrudece la guerra comercial, esto que hemos visto ahora, esta recuperación, podría verse amenazada. No cabe la menor duda, digamos, que ese es uno de los temas que va a venir post-COVID.
Okay. Bueno, esperemos que no pase y que se arregle, porque este país ya tenemos suficientes dolores de cabeza como para tener que lidiar con otro. Muchas gracias, Eric.
No, encantado.
Gracias, Eric.
Buenísimo. Eric Heimlich, entonces, hablando del precio del cobre, en resumen, cree que es una cosa de corto plazo esta subida por arriba de los $3, pero ve un razonablemente optimista futuro a pesar de lo que ha pasado en el COVID. ¿Te parece un buen resumen, señores?
Está bueno, extraordinario. Es que siempre tú lo haces tan bien, ¿no?
No exageremos. Bueno, muchachos, les agradecemos la
Oye,
la presencia, la paciencia.
Apple, 25 veces EBITDA. ¿Tú sabes cuántas veces EBITDA está lanzando Tesla?
700 veces.
105 veces. Así que ahí sigue en los libros.
Era 700 veces utilidades. 100 veces venta. Mira.
No, 14 veces venta, 105 veces de vida.
Mira. Bueno, ahí está. ¿Eso es Tesla?
Tesla.
Está desactualizado. Pero
¿Ah, sí?
El doctor tiene todos los números, una planilla muy bien hecha.
Que... Ah, sí. Pero vamos a hacer el índice, ¿no?
Sí.
Ya, un abrazo. Gracias. Adiós.